Hola, soy Mariano del Mazo. Los espero de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde con toda la música que nos gusta. Música de valles, de montañas, de pampa, de puertos lejanos y cercanos. Aquí en Nacional Folclórica.
Seamos amigos en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Cinco minutos pasaron desde las 11 de la mañana, tomamos un taxi, nos aislamos un poquito de todos los ruidos, bocinas, hay que hacer algo con las bocinas. Y temas de alrededor, tenemos un viaje de 15, 20 minutos y allí una zamba en tu taxi. Zambita del musiquero. ¿Quiénes cantaron?
Los Guaira.
Muy bien.
Ah, perdón, estaba leyendo los mensajitos.
La voz de Juancito Fuentes, inconfundible, y todos los demás chicos, obviamente. Bueno, me debías una obra de teatro muy novedosa.
Sí. Sí, es una obra de teatro muy novedosa. Es una versión de Macbeth de William Shakespeare, o sea, es un clásico, pero tiene una dinámica muy particular. Vos entrás en un hotel, o sea, de afuera no es un teatro, es una fachada negra. Fachada negra.
¿Y cómo llegaste ahí?
No, vos reservás la entrada, la compras por internet, con mucha anticipación, porque la verdad es que tiene mucha convocatoria.
¿La habías comprado desde acá?
Sí, sí, la compras por internet, desde cualquier lugar del mundo.
Mirá.
Bueno, vas, entras, y aunque vayas acompañado, o sea, yo he ido acompañada, pero te reciben, el que te da la entrada te hace elegir una carta. A mí me tocó el 6 de diamantes, rojo. Me tocó esa carta y te llevan a un bar donde te puedes comprar algo para tomar, etcétera. Y hay unos músicos tocando jazz. Entonces se sube un presentador al escenario y dicen, bueno, vengan por aquí todos los que tienen los números 6. Entonces ahí tengo que ir.
Te separan.
Y sí, te separan. Si vas, yo fui con mi novio le había tocado el 4, creo, entonces fue por otro lado. Y te hacen subir por una escalera y ahí entras. Me hizo acordar a cuando era chica iba al tren fantasma.
No.
O había unos juegos también en los parques de diversiones, que había uno que se llamaba La Leyenda del Jurupirá, que entrabas y tenías que ir caminando por pasadillos. Era medio de terror. Acá entras y está todo oscuro. Y vos vas caminando por un hotel y vas caminando por donde vos tenés ganas. Y te vas encontrando con distintas escenas. Entonces, vos vas construyendo la historia de acuerdo a como vos querés, porque son muchos actores, son como 10 actores, y vos podés ir siguiendo un actor y ver todo lo que le va pasando. Vas a ver escenas de amor, escenas de violencia, de lucha. Va a haber un gran salón donde ves un baile ambientado en la década del 20. Realmente
hacen pasos de tiempo.
Son bailarines los actores, son bailarines espectaculares.
Pero no está en el año 1000, está libre el tiempo.
Está...
Es Macbeth.
Sí, es Macbeth, pero es una versión aggiornada.
Es un juego de poder.
Sí, está situado en los años 20 y vos vas siguiendo al actor que querés y viendo distintas escenas.
Qué bueno.
Vas a ver un baño, una habitación, un gran salón de baile.
¿Se entiende el hilo conductor?
No. En realidad, no sé, porque... Se puede elegir. Hay gente que decidió seguir a un actor durante todas las 2 horas de función.
¿Al protagonista?
Es que no había protagonista.
Ah,
o
no,
sea, ¿quién es el protagonista?
Pensé que estaba el cuentito de Macbeth, cuentito de la obra.
Por lo menos yo no lo pude ver claramente.
Claro.
Pero igual es atrapante, porque todas las escenas son interesantes y vos no
entendés. Y vos seguís al actor que quieras.
Vos seguís al actor
que quieras.
¿A
qué distancia?
Yo no seguía a un actor. Yo en un momento dije, ay, yo me voy a ir para este lado. Yo
¿A qué distancia?
Vos podés... ponerte a la distancia que quieras.
¿Puedes ir al lado?
Puedes ir al lado. O sea, no hay límite. Ah, lo que sí te ponen son unas máscaras para que vos no te reconozcas con el resto de la gente. Somos todos iguales. Te dan unas máscaras, somos todos iguales y vos te manejás a lo largo del hotel.
Como la Casa de Papel.
Claro, sí, exactamente. Es por otro motivo. Es para que no los agarre no los reconozca la policía, pero.
Claro, bueno, es lo mismo.
Pero acá también hay una especie de clandestinidad de uno.
La máscara siempre te da una valentía, ¿no?
Sí, es realmente una experiencia donde todo es misterio. Termina, hay un final de la historia que sí tiene que ver con Macbeth. Y después volvés a ir al bar y hay una cantante de jazz alucinante que sentís que estás con Ella Fitzgerald.
Qué lindo.
Tomando algo, comiendo algo y mirando esa
y
banda.
Y ahí te encontrás con tu compañero o compañera.
Con quien quieras.
No.
Puedes charlar con algún... Pero, con alguno que te haya gustado durante la obra.
Hablo, digo, el que perdiste cuando entraste.
Y sí, 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 claro, porque durante la función no te reconoces, bueno, capaz por la ropa, sí.
Por eso, y te cuenta a quién siguió, cómo lo...
Claro. Bueno, a mí me pasó que yo fui con mi novio y él vio todas esas cosas diferentes a las que vi yo.
Está bueno.
Es una experiencia realmente rara... Pero
¿mucha
entretenida.
Gente?
Sí. Sí, sí, siempre está. Si no reservas con anticipación, te quedas sin entrada. Con
eso,
un mes de anticipación saqué la entrada.
Esto que fuiste a ver, ¿es hecho por gente que nueva, no nueva en la profesión, sino nueva ante el público, poco conocida, muy conocida, consagrada? ¿Cómo
no,
es?
Lo que pasa en Nueva York, por lo menos lo que yo pude ir sabiendo, en general las obras tienen años, años y años en cartel. Años. Hay mucha estabilidad. Cuando un espectáculo rinde, lo mantienen en cartel. Viste que a veces pues acá hay éxitos. Bueno, Toc Toc es un caso que tiene muchos años de éxito, pero fue cambiando los actores.
Bueno, Milo, de esas comedias, las comedias musicales famosas.
Sí.
O Calcuta, aquellas, sí, sí, West Side Story. Tenían gente que... Escucha esto. Hay gente que ha llegado a debutar y a jubilarse.
Sí, increíble.
En una obra.
Sí, que en Argentina eso no es muy común. En general hay temporadas.
Pero digo, ¿esto en su origen fue una cosa de alguien revolucionario? ¿Cómo fue? ¿No sabes?
Esa es una obra que está hace bastante. Hay como... pasa en el mundo y acá en Argentina también. Hay como un... ¿Cómo podemos dar la vuelta para que no hay una cuarta pared? El público... es bien. Parte de la obra y hacia la construcción del sentido de la obra. El público no lo mira desde afuera. El público eso, es parte. Igual, y eso es una concepción igual, que igual, tiene el teatro hoy.
Pero no es... No, no. En el Ditela lo viví en el 68.
Sí, a lo que voy.
Digo,
es
ya
que cada
estaba
vez
eso.
Vamos a probar
y andabas con los actores y todo. Lo que pasa es que...
Y eso hace
no,
que cada
lo que no había,
diferente.
Lo que no había que hay hoy es... una asimilación tan rápida por parte de todo el público para que eso continúe. Era como ver cosas experimentales. Hoy ya casi es natural.
Bueno, en la función que te acuerdas de Conejo Rojo, Conejo Blanco, en Conejo Rojo, Conejo Blanco, hay intervenciones del público. Y eso es algo que está cambiando el espectador. Porque antes era como, sé que no me recomiendes una obra en la que te hacen participar,
que no,
o no me vengas bueno. Que no me vengan a hablar a mí los actores. Como que había un rechazo. Y cada vez hay menos rechazo de eso. Y uno sabe que es parte de ese espectáculo.
Mirábamos el... íbamos a la botica o mirábamos cuando estaba por televisión la botica del Ángel, porque si bien no era un actor, la gente tenía que animarse a que el gordo le abra la cartera en la primera fila y saque cosa por cosa
no,
también
bueno.
La cartera.
Ay, pero qué invasivo.
Y bueno, pero...
Era bueno, Fuerza Bruta. Fuerza Bruta no es también un espectáculo donde vos te bancás que te caiga agua, que te caigan papeles,
sí.
Que te, cualquier cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero están arriba tuyo.
Pero te pueden mojar tranquilamente
sí,
lo
sí,
mismo.
Sí, sí, claro, claro. Claro.
Va sabiéndolo.
Pero está bueno, ¿eh?
Está bueno.
Está muy bueno, está que eso no sea una cosa experimental, sino que ya sea, que pueda estar en las carteleras.
Claro que sí.
Esta es una obra con mucha inversión, ¿eh? Es todo un, es un hotel gigante que está dedicado a esta obra de teatro.
¿Que tenés que andar subiendo por escaleras?
Es una inversión, digo, ojalá se pueda hacer acá algo
¿todo
así.
¿En un plano o subiste por otros lugares?
No, un montón de pisos hay. Varios. 3 pisos seguro.
Bueno,
Como un laberinto, sí, muy bueno.
19 años.
Con sus motos y apellidos. Con sus calles. Y
con nuestra música.
Adiós te digo y no tiemblo. Aunque te llore hasta el alma.
Nuestra música.
Sureño en el norte, norteño en el sur. Pa' mí el algarrobo es igual.
98.7. Folclórica. Nacional Folclórica.
Ardama es experiencia, seriedad y stock permanente para la elección de tu Ford. Ardama, concesionario Ford en zona norte Pilar. 0 kilómetros, planes de financiación y servicio postventa. Porque en Ardama sabemos cómo te moves. Ardama.com.ar.
Una canción para la selección.
Hagamos un concurso.
Hagamos un concurso. Entren a nuestras páginas y verán www.tvpublica.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y ahí recibimos todas las canciones para la selección, porque entre todas seguro que vamos a encontrar una que nos represente.
Una canción para la selección. Ese es nuestro lema, un lema que no hay que abandonar.
Te quiero cada día.
Once de la mañana, 17 minutos.
Estamos en el Mundial y los medios públicos te lo traen como nunca. Vas a poder verlo en vivo en la tele, en el celu, en la compu o en la tablet. Y por la plataforma Contar en todos los rincones del país. Entrá en www.com.ar y bajate la aplicación. Míralo en la televisión pública argentina o escuchalo en Radio Nacional. Revivilo por Deport TV. Viví el Mundial por los medios públicos. Estés donde estés, con la camiseta puesta.
¿Querés saber más?
Seguinos en Twitter. @folkloricafm987.
Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales. Y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social.
Mándanos un WhatsApp. 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Ando ganas de encontrarte. Ando lejos que es tarde acá. Ando ganas de encontrarte. Ando lejos mal, no me va.
Bueno, ¿cuántos pasaron? A ver, pasaron 22. Desde las 11 han llegado las chicas. Buen día.
Buen día.
¿Estamos bien?
Si nos agarraron desprevenidas con el aire.
No.
Estamos acá charlando.
No, es que el aire tiene que siempre agarrarte desprevenido, si no, no.
Claro. No, no, sí. No es aire.
No sirve. Bueno, placer tenerlas acá. Primer debate era el acento de Perota o Perota. Debate que duró media hora.
Ah, bien.
Porque las redes no se ponen de acuerdo, se ponen de dos maneras.
Claro.
Y yo insisto con que era con acento.
Es con acento.
Es con acento.
Sí.
Y ustedes se niegan a decir lo que quiere decir.
Pero ta chingo.
Lo que quiere decir es una anécdota así como muy al pasar.
¿Ta es del ta uruguayo?
Pero ta, sí.
Ah, viste, Juanpi es un sabio, dijo.
Él dijo, él sabía.
Vicky Casabrán también.
Bien.
Viene por el ta.
Pero está, el pero está, viste que ellos dicen
pero está. Pero ya está.
Pero está,
ya, listo.
Claro, pero está.
¿Chingó de chingar, no?
No, viene de una canción que cantamos, que se llama Alma Mountain Core, que en un momento dice, ay, chingo, chingo, chingo.
¿Y a qué se refiere?
Es un balbuceo,
A mí lo que me gusta de Perota Chingó es que es un nombre que significa la banda. Claro. Y que no tiene otro significado o otra raíz.
Remite a ustedes.
Claro.
Sí. Listo.
Sí. O sea, lo escuchás y no es que, ah, significa tal otro. No, significa, es el sonido de la banda.
Ustedes. Sí. Bueno, es como que viajaron en el tiempo, porque cuando leí la historia es como lo que se hacía en los 70, en los 60, ¿no? Que la gente agarraba las guitarras y decía, cantamos lindo, y si vamos, bueno, sí, yo tengo un amigo, y vamos, y iban yendo, y la vida te iba llevando.
Sí, ese fue el inicio.
¿El inicio? Sí, y le fue bárbaro.
Sí, la verdad que nos fue muy bien. O sea, siendo siempre sinceras con lo que nos iba pasando, ¿no?
Ese videíto que vimos todos, ¿es original del cuentito aquel de que el chico que los vio y les pidió hacer un video?
Es real, sí. Y ese chico ahora es nuestro productor y todo.
O sea, no es un video hecho con producción, todo. Se hizo hace 7 años y es el mismo.
Sí, totalmente. Sí, y de hecho nadie tenía ni idea de a dónde iba a ir a parar ese video, porque el que lo filmó no le gustó y no lo quería subir, y otra persona encontró el archivo y lo subió, y fue como, no sé, fue por muchos caminos.
¿Qué cosa, no? Que los caminos, ¿no?
Sí. No, y cuando ya está marcado, está marcado, ¿viste? No tenés forma de evadirlo.
No,
como
no.
Que va por ahí, va por
creo
ahí.
Creo que el cuento dice que ustedes se iban a separar después de ese verano.
Sí.
Y no hubo caso.
No hubo caso. No, nos separamos un poquito y después fue como, bueno, sí, hay que hacernos cargo de que el camino ya está marcado.
Sí, bueno, ahora va Vicky, creo que me levantaste la mano, pero lo que quiero decir es que simplemente se ve todo muy natural, con una energía muy sin correr al tiempo.
Uh-huh.
Eso es lo que se ve.
Sí.
¿Es así?
Sí, la verdad que sí. Nosotros eso, como decía Juli, nos vamos sintiendo cada momento y vamos también renovándonos y viendo qué es lo que, por dónde nos está llevando también, ¿no? Qué nos está pidiendo el camino.
¿Y eso puede implicar diferentes géneros musicales, por ejemplo?
Claro. Eso es como que, bueno, ahora también nos estamos abriendo a un montón de otras cosas que nada, que son nuevas y que son diferentes también a lo que veníamos haciendo. Entonces, es como animarse también a dar un pasito hacia otras cosas y no quedarse en lo seguro y en lo que ya funcionó. Sí,
bueno, sería una traición muy grande a cómo nació, ¿no?
Sí, también es como nació, es como nosotras éramos en ese momento. Entonces también sería fiel a eso, a seguir respetándonos y escuchándonos y ver qué es lo que somos hoy en día, porque ya no somos dos mochileras viajeras, ya no nos sentimos así. Lo podemos hacer, pero yo ya no tengo ganas de ponerme la mochila, no tengo ganas de agarrar la valija con rueditas y ya no quiero cargarme nada más en la espalda. Y de ahí siento que es eso, yo creo que es la esencia de Perota. O sea, lo que pasó en ese momento fue una foto de ese momento. Y ahora ya somos otra cosa.
¿Y fue y con ese espíritu anduvieron por el mundo y fue bien?
Sí, nos fue muy bien.
¿Ah,
sí? Nos va muy bien.
O sea, engarzando sin demasiada planificación.
No, ahora ya hace un rato que ya hay una planificación, pero por el hecho de que cada vez el equipo se va agrandando y tenemos que ir, sí, planificando toda la historia, ¿no? Pero sí, pero siempre es desde una espontaneidad y desde unas ganas nuestras. Y somos independientes también, entonces vamos moviéndonos.
¿Siguen siendo 2 más 2? ¿Son 4?
Somos 4 en la banda musical.
¿Musical?
Y después,
¿agregaron percusión y guitarra?
Sí.
Sí.
Y después también está Pocho, que es el que filmó el video, que es nuestro productor
el
y
que
nuestro
cuenta
manager.
Que las escuchó en un lugar que no las veía.
Sí.
Ese cuentito es verdad.
Sí. Es todo puramente verdad.
Si no está bien escrito igual.
Si ¿cómo no es? Bueno, cuéntenlo, porque ¿cómo
porque
fue?
Dice que estaba una noche y que había unas plantas que escuchaba algo adentro de un restaurante y que no sabía bien de qué se trataba, pero le gustaba mucho. En realidad fue hacer un video para otro grupo, para otra banda o algo por el estilo. Bueno, al final termina pidiendo la cámara a quien iba con él, porque no tenía tampoco los elementos. Y él tenía una casita ahí muy chiquita.
Un ranchito,
o sea, un baño
en Cabo
un poquito
Polonia.
Más grande, un baño para 4. Divino. Y en el bordecito ahí que se ve ese ranchito, es un banquito, y en el banquito después están ellas haciendo una canción lindísima, pero lindísima, que es lo primero que van a cantar, me dijeron.
Bueno, puede ser, si querés, de una. No hay problema.
Bueno, y eso estalló.
Y sí, estalló, es verdad. Claro que sí. Sí. Pero siguen manteniendo de alguna manera esa impronta, porque más allá de lo que estaban contando recién, que obviamente ya no es la misma vida, no son las mochileras que por ahí arrancaron, hay como una conexión entre lo que cantan, cómo lo cantan, la imagen, los lugares que eligen también para mostrar lo que hacen, ¿no? Hay como un hilo conductor, por lo menos desde que arrancaron ahora, que yo puedo notar claramente. No sé ustedes si lo viven así.
Sí, lo vivimos así, y creo que ese hilo conductor es que somos sinceras con nuestra vida, como que no hay tanto personaje armado, somos un poco así, y en el escenario se ve un poco eso, y en eso seguimos cambiando. El otro día fuimos a una entrevista y una chica como, no, por favor, no cambien, y yo como, me daba una sensación de...
Bueno, pero qué difícil, ¿qué estás pidiendo, niña?
Pero claro, como el ser humano cambia, es parte de la vida. Para mí lo más lindo es cambiar, entonces seguir cambiando es
alucinante. Tenés que cambiar para que todo siga igual, lo cual es muy complicado. Decime, antes del chinito, ¿de qué venían escuchando antes? O sea, ¿qué las formó o en todo caso les influyó de chicas?
Lola. A mí, bueno, mi papá escuchaba mucho Spinetta y Pink Floyd. Mi mamá le gustaban los Beatles. Y yo justo en esa época antes me volví como... Descubrí YouTube y me volví como muy estudiosa de eso, ¿no? Como de ir... Cómo me iba conectando una cosa con la otra y me fui metiendo en folclores de Latinoamérica, sobre todo, de muchos lugares.
Latinoamérica está muy presente. Sí. Ustedes.
Y eso es lo que en ese momento más me atraía todavía.
Yo venía más de una rama más electrónica. ¿Ah? Sí, estaba... O sea, en mi casa se escuchaba los Beatles a full, se escuchaba Serrat, no me le gustaba mucho Serrat. Y después cuando empecé yo a escuchar mi propia música, empecé como a investigar a ver qué estaba pasando en el momento. Me empezó a gustar mucho Björk, música así como más producida.
Vamos a hablar de Björk, sí. de Björk hace media hora.
¿En serio?
Mirá. Sí, fuera de micrófono lo hicimos, ¿no?
Claro, pero hubo una charla sobre Björk. Sí. Bueno, y es alguien que es una para mí es una súper influencia. En esto de ser sincera, yo la veo a ella que va siendo como ella es misma en su vida cotidiana, entonces, y lo lleva eso al arte, y eso a mí me...
Bueno, primera cosa, que buenas influencias, ¿no? No es muy difícil desde los Beatles, desde Spinetta y todo, llegar acá. Cuando éramos chicos, si escuchaban tango, hasta venir hasta acá era un camino más arduo.
Claro. Sí,
este
sí.
Es un camino más pavimentado.
Sí, sí. Hubo bandas que ya nos abrieron los caminos.
Son la banda del siglo pasado, ¿no?
Sí, claro.
Nadie lo discute.
Totalmente, sí.
A ver.
¿Trajeron la viola?
¿Estás con ganas, Lola? No.
Desenfundo.
Decime la verdad, ¿estás con ganas?
Sí, claro. Bueno. La traje hasta acá desde...
Solo para justificar
el viaje.
Para justificar el acarreo.
Acá me están llegando ya mensajes de los fans. Me piden si le podemos mandar si le pueden mandar un beso a Yamila, que es fanática de ustedes y las está escuchando en el trabajo.
Yamila, te mandamos un beso enorme. Gracias por escucharnos. Qué lindo que nos escuchen desde el trabajo. Me encanta.
Bueno, vamos con esta canción.
¿Sí? ¿Vos querés esa canción?
No, yo quiero
arrancar
esa canción
por ahí y seguir.
El día
después.
Que escuché, sí. Y yo escuché la canción, así, virgen, me dije, uy, qué canción brutal. Yo quiero ser ese chino, lo primero que uno piensa, obviamente. Pero después dije, que un país te llame por una canción, evidentemente esta canción tiene algo.
Claro.
¿O fue así?
Sí. Bueno, vamos con esa canción.
Digan cómo se llama, nadie dijo cómo se llamaba.
Ríe Chinito.
Ahí está.
Ríe chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan, el chino se amansa y se ríe, chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino, mi despedacito de río. ¿Hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Sadepsedim Sarahabet Nodatsa Uirredoti Sadepsedim Onima Cleoralse Yeston Alagralse Kanuka Insiaimimi Manula Larim Hafsas y canaina, mainat no malevus, hay naxal al pos. Y vexon y la mostoro, mojo solanista y esto no leir. Y vexon y la mostoro, mojo solanista y esto no leir.
Es hermoso y me mataron con esta reversión que desconocía
primero,
completamente.
¿Quién la hizo?
Yo la escribí.
Vos la escribiste, vos conocés al chino.
Sí.
Dime una cosa. ¿Qué hicieron en la segunda parte con la letra?
Dimos vuelta a la canción. La melodía y la letra. O sea, hay un programita en la compu que da vuelta la canción, como hacía Yuya en su momento.
Con los mensajes satánicos.
Con los mensajes satánicos. Claro. Bueno, pero esto, eso, dimos vuelta a la canción y salió esa melodía y esa letra.
Esa letra, buenísimo.
Que es muy china, además.
Sí, sí. Total. La gente después es como, che, ¿hablan en chino o en guaraní o qué es eso?
Imagínate que aparezca alguien, se le va y diga, yo puedo traducir lo que dice.
Claro.
Vaya a saber si no aparece alguien.
Y sí, puede ser.
Sí, bellísima la canción esa, ¿eh?
Es muy hermosa, sí, muy,
la verdad que sí.
¿Les cuesta mantener el minimalismo ese de esa canción y de cómo empezó todo? ¿Cuesta?
Sí, hay como una sensación de que tenemos que agrandarnos, de que hay que hacer más arreglos, de que hay que hacer más cosas. Y después, bueno, también hay algo que cuando suenan las dos voces juntas, hay una magia que es especial, es una mística especial entre nuestras dos voces.
Es el dúo salteño.
Sí.
Entonces, sí. Porque supongo que cuando uno va creciendo, dice, le ponemos esto, le ponemos aquello, le echamos un poquito de esto.
Totalmente.
No
es lo mismo.
Bueno, el dúo salteño tenía al Cuchi que de alguna manera dirigía esos arreglos, ¿no? Y se metía. ¿Ustedes tienen alguien que sume a la hora de arreglar las canciones?
No, hasta ahora ha sido todo nosotros mismos. Hemos arreglado todo nosotros.
El grupo.
Por nuestra cuenta, sí, el grupo entero. Ahora Lola está como más tomando ese espacio, que es muy lindo porque está bueno que haya alguien que esté como escuchando un poco más ampliamente,
claro,
¿no? Pero eso, de a poco, vamos como...
¿Tenían formación musical alguna?
No, ninguna.
¿Más allá de la guitarra y lo común, algo más académico?
No, absolutamente nada.
Ahora, yo creo que, como que ahora, por lo menos yo, a mí me agarra como una necesidad de estudiar, sobre todo para poder comunicarme mejor y para poder entender más algunas cosas, ¿no?
¿Le pasa a muchos que han venido que de chicos tocan maravillas, como Marcelito de la Mea, que dice, no, yo ahora necesito?
Claro.
Porque ya cuando me hablo con otro para canciones, todo, ya hablo en
hay un vocabulario que tenés que tener.
En orangután.
Claro.
Es una lengua, es un lenguaje. Y,
claro.
Sí.
Nada, ayuda mucho, yo creo, saber aprenderlo.
cuando uno escucha sus voces juntas y dice qué lindo, o sea, sus voces independientemente, digo, las de cada una son lindas, pero cuando las escucha juntas hay algo que es muy mágico. ¿Cuándo ustedes descubrieron que quedaban lindas sus voces juntas? ¿Cómo se dieron cuenta de ese momento y dijeron, che, acá hay algo que está bueno?
Bueno, nosotros nos conocemos hace 20 años, hace más de 20 años. Íbamos juntas al colegio, yo iba con su hermana, ella es 2 años más chica que yo, Lola. Y después del colegio, y eso no nos vimos más, y nos empezamos a encontrar en el río. Nosotros vivimos cerca del río, allá por zona norte, y de repente era, o sea, una de las situaciones normales era juntarse, hacer música, tocar tambores, la luna llena, era como una situación...
Un marco ideal.
Sí, un marco, y como cotidiano en nosotros, íbamos en bici al río, o sea, era algo común. Y en eso nos empezamos a encontrar y que de repente nos encontrábamos en el tren, che, vamos juntas al río, y nos íbamos al río y de repente empezar a probar a cantar, de la nada.
¿Se acuerdan qué punto de coincidencia tenían cantando en ese momento? ¿Qué cantaban? ¿Qué les gustaba?
Improvisábamos.
Ella una vez llevó un huevito, tipo el chiquitito, sí, el huevito.
El brasileño.
Sí, y como que se puso a cantar y fue como, ay, bueno. Y yo me puse a hacer como voces arriba y... Ahí se empezó a ver como,
hubo conexión.
Hay una conexión y hay como una bola aparte nuestro que se arma con nuestras dos voces, ¿viste? Que como...
Sí, yo tengo una historia para mí muy mágica de ese momento, como de esa primera percepción, por lo menos mía, que las dos estábamos enfrentadas y nos pusimos a cantar y yo sentí como que se armó una bola entre nuestras dos bocas, una bola como con rayos violetas y blancos. Es muy raro, pero yo... No era que lo estaba viendo, estaba alucinando, pero dentro mío tenía esa imagen de que eso estaba sucediendo.
Hay una voz que no es ni la tuya ni la tuya, sí. Juli, es otra voz.
Y apareció otra voz que no reconocía.
Y pasa cuando los dúos son buenos. Vos escuchabas a Simon & Garfunkel de esos años y era no era la suma de dos voces, es otra cosa.
Sí, total. ¿Eh? Sí, se genera el armónico ese que es como que es aparte. No,
es muy bueno.
Sí, totalmente.
Está bueno lo de los colores.
Sí, es que me quedó muy grabada esa imagen. Y eso, y como
se formó en el medio de las dos algo.
Sí, mucha confusión porque no era como, pero esa no es mi voz y no es tu voz. Y ¿dónde está mi voz y dónde está la tuya?
Qué lindo, me gusta.
Sí. Como son así de naturales como el viento. Y pacífica, ¿les cuesta mucho planificar a largo?
Y es algo que nos ha costado, pero que a medida que vamos creciendo también...
Te vas haciendo profesional.
Y nos vamos haciendo más profesionales también, porque uno va entrando en esta carrera, ¿no? Como decir, bueno...
Pero está burguesas.
No sé si tanto como burguesas, siempre vamos a mantener esta identidad que tenemos de eso, de una cosa sencilla, pero hay algo que se va agrandando y que vas creciendo, vas madurando y te van dando ganas de otras cosas, es así.
Claro, obvio. Sí, la verdad es que hace 7 años encima que estábamos, o sea que al principio era como una entrega absoluta, que no importa de dónde a dónde, y ahora ya hay como una necesidad también de poner un poco de límites, ¿no? Y decir como, bueno, este es el lugar que Perotá ocupa en mi vida y para eso hace falta organización, porque cuando no hay esa organización es como que son 24 horas.
Hay un niño también en la familia de Perotá.
Hay un niño en la familia, claro, entonces ya también es
no es fácil.
Y la familia que es la familia de la banda.
Totalmente.
Y también tenés que hacerte cargo de la familia de la banda.
Sí, no, o sea, el tema de los vínculos y las relaciones y eso es un trabajo arduo que hemos llevado durante estos años.
De bandas.
Total.
La verdad que sí.
Sí.
Bueno, ahora justo estamos en una etapa medio así terapéutica.
De banda.
De banda, abriendo, como revisando todo lo que inconscientemente y conscientemente llevamos hasta el día de hoy, como que ahora estamos como abriéndolo y poniéndolo un poco en orden.
Yo me acuerdo que los primeros que escuché esto fue hace mucho, muchísimo tiempo la Lutie. Fueron los primeros que lo tomaron con tanta seriedad que tenían la terapia.
Sí. Y es que eran muchos.
Eran muchos y todos tipos con mucha personalidad, todos muy capos, muy claro. Difícil.
No, y pasás mucho tiempo con la persona, entonces es como una pareja. O sea, es como una pareja que hay un punto en el que decís, bueno, si no nos ponemos de acuerdo, si no... armonizamos un poco esto, se va y no sirve, no es productivo tampoco.
¿Qué están soñando? ¿Qué están planificando? ¿A mediano plazo, ahora, en estos meses, algo?
Estamos ahí como en un proceso como de búsqueda de identidad también, como de llegar a un lugar a ver qué queremos
¿Estás hablando
mostrar?
¿Puramente repertorio?
Sí, repertorio y en general, como proyecto, ¿no? Como proyecto, pero está chingón.
¿El repertorio sigue por el camino este latinoamericano?
El año pasado grabamos un disco, Aguas, que es nuestro nuevo disco, y es un disco que le dedicamos mucha energía y mucho corazón. O sea, fueron 3 meses metidos produciendo un disco, que fue la primera vez que hicimos algo así. La otra vez fue como una foto de lo que estábamos haciendo, esta vez fue como más producido y más pensado, y ahora estamos tocando esos temas, agregando también unos temas de los discos pasados. Y esto sigue, ¿no? Con ganas de seguir, a ver, investigando también qué nos pasa hoy.
Antes de que Juanpi me mate porque no cantan, ¿Qué les gusta de la movida latinoamericana, de Aterciopelados, Messier Periné? ¿Qué les gusta de todo eso que baja tan fuerte?
A mí hoy me gusta mucho la música electrónica latinoamericana.
¿Vos seguís con lo electrónico?
Yo sigo con lo electrónico, y es que es lo que me gusta, no puedo...
Chancha había circuito.
Claro, Chancha había circuito acá, que o sea, es alucinante.
Con el Chango Espacio que estuvieron haciendo algo.
Acá lo tenemos de cortina, Chancha había circuito con el Chango, y tenemos de cortina a Dieguito Pérez, que vino acá a hacer una cosa maravillosa.
Con Nación Equeco.
Ah, mira, con su solista, claro.
Y va explicando... Se puso ahí y va explicando cuando mete vos, se lo mete a Atahualpa, lo saca, lo pone al otro.
Claro, Mercedes Sosa, sí.
Está buenísimo.
Es el de, ¿sabes? De Tornolí.
Sí, perfecto, lo ubico perfecto.
Muy bueno. Eso se viene, ¿no?
Se viene, sí.
Eso es lo que está sucediendo y a mí me gusta esto, como me gusta reconocer y valorar lo que a cada uno le llama, porque siento que ahí está como la fusión, como esto decía, como esta tercera voz. Que no es tipo solamente lo que me gusta a mí o solamente lo que le gusta a ella, sino que en eso, bueno, vamos a ver qué sale de nuevo.
Está bueno. Bueno, ¿qué van a tocar? Toquen algo lindo. Algo del último disco.
Claro de ser. A capela.
Epa, muy bien.
Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire para atravesar tormenta cuando el trabajo se arreverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquina, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Vivo hacia la herramienta cuando el trabajo se arreverdece.
Da como cosa romper ese silencio del final.
¿Con quién hablamos eso? Que hay artistas que terminan y vos tenés que esperar un poquito para porque queda todavía el final
inaudible, ¿no?
El aura,
de la canción. Claro. No te da para empezar a...
No, cortar el clima así es difícil.
Bueno, esta canción es linda porque siempre que la cantamos en vivo también se genera como un aire después de como, ¿habrá terminado? No,
papá, no querés romperlo también.
No, claro. Y siempre la cantamos a capela, o sea, en vivo, la cantamos sin micrófono, desenchufadas. Entonces nos vamos adelante y la cantamos así y las personas se quedan como, ¿qué es esto?
¿Cuál es el mejor ámbito para el espectáculo de ustedes? ¿Chiquito? ¿De qué tamaño de gente que les gusta? ¿Que se siente más cómodos?
Y los teatros.
Tenés que comer. Así porque
que,
Vicky,
que suenan lindos.
Vicky estuvo por el norte.
Dale, qué lindo, gracias. Qué rico, muchas gracias.
Y trajo cosas. ¿Qué les gusta? ¿Les gusta chiquito?
Sí, o sea, es lindo cuando es un ambiente que se escucha bien, ¿no? O sea, claro. Que se escucha... Porque la verdad que hay una acústica entre nosotras que se tiene que escuchar.
Palermo Hollywood tiene varios lugares que son bastante... Mirá, de buen sonido, ¿no?
Sí.
A mí me gusta más como los lugares alternativos, si son al aire libre o cosas sí. así, es, me parece...
Vos seguís con el espíritu de la playa.
La playa sí.
O el río, que es donde también
empiezan a hacer música. Pasa que no es tan fácil tocar ahí, porque no tiene tampoco el...
Bueno, cuando comienza el tema este, dice, mirá, chicas, no. Claro. Elijan, vamos a elegir algo con cuatro paredes.
Claro.
A ver, chico, grande, alternativo.
Pero que no, es que, o sea, nosotros al principio tocábamos sin micrófono. O sea, la primera gira fue como, no, nosotros no usamos micrófono. Entonces era todo desenchufado. Imagínate.
Muy jugado.
El caudal que le teníamos que meter, ¿no? Claro. Y uno también se va dando cuenta como, ah, está buenísimo. O sea, no, espacios diferentes que no son adecuados, pero después cuando no suenan también.
Pero hay armonizaciones que el micrófono te permite hacer que por ahí sin micrófono no podés.
Totalmente, sí.
Está bueno eso también.
Yo, puede ser que las haya visto en la previa de alguna presentación sobre la calle Corrientes. Yo no sé si de María Gadú o de Caetano.
Ah, en el Gran Rex.
En el Gran Rex, sí. Pensando en espacios mucho más grandes, sí, digo, tocamos, ¿no?
O sea, sí, con, para Lenine, tres veces. De Lenine y de Chabán.
Sí.
¿Tocaron en el Gran Rex?
De teloneras.
De teloneras, sí, no, pero ¿de quién importa. Era? Que no me acuerdo.
Sí, de Lenine y de Yaván.
Ahí, claro, en Lenine, ahí las vi.
Está, y vos
ahí
sí,
los
sí,
vi.
Sí. Sí. Una vez con sí, Lenine sí, no. solo, una vez con Lenine con María
con Gabo, ahí.
Y otra vez con Yaván solo.
Bueno, muy bien.
No, sí.
Chicas.
Una experiencia fuerte. Grosso. Y teloneras a full porque era tipo el telón y nosotras adelante, ¿viste?
Sí, cuando, sí, sí, impresionante.
No des un paso para adelante
porque te caes a la fosa.
Sí, sí, sí. ¿Qué Gran Rex son 3.000 y pico?
Sí, 3.500 personas.
¿Y?
Sí, no, fue fuerte.
Sí. No, impresionante. Encima el Gran Rex, ¿no? Que para nosotros acá es como. Es un lugar como
emblemático.
Sí, emblemático más grande. Sí.
Que y además, teloneras sí. de quiénes, porque unos músicos tremendos, ¿no? Sí, María sí. Gadú, Lenine, son grosos.
No, toda la situación fue una linda experiencia. Estuvo buenísimo. Sí, recontra.
Bueno, ¿están armando algo, no? Así tipo de presentación, de gente que las quiera conocer sí. o volver a ver.
Este viernes tocamos en el Ateneo.
Este viernes.
Sí. O sea, este viernes tocamos en el Ateneo. Y después tocamos también el 29 en el Ateneo. Y después tocamos el 13 de julio en el Ateneo también, y en agosto, que todavía no está anunciada esa fecha, pero también tocamos en el Ateneo.
Muy bien.
Así que se nos vienen varias fechas en el Ateneo.
¿700? ¿800?
800, 900 personas.
Bueno, buena medida, sí. ¿no?
Sí, total. Y el Ateneo suena lindo, claro, está bueno. La verdad que es un lindo teatro.
De ahí, todos los que vinieron acá en años pasaron por el Ateneo después de venir a la Trastienda o de venir más chiquito, y después un día dijeron... Que estaba en el ópera o que estaba en el Rex, ahí ya viene el salto.
Ya viene el otro salto.
El otro salto, ¿no?
¿Será? Nosotros ya tocamos en el Ateneo hace unos años.
¿Y?
Hermoso, muy lindo. Muy lindo.
Sí, y los pasos se van, o sea, nosotros también eso, somos sinceras con lo que nos va pasando, entonces los pasos son baby steps, se van dando como van sucediendo. Tampoco es que estamos, bueno, ahora queremos. No, porque sabemos lo que es el tiempo de la vida, ¿no? Que,
claro, y vamos abarcando lo que podemos abarcar, ¿no? De golpe querer dar un paso más grande es un montón de trabajo, es como, bueno, vamos a hacer un Gran Rex, pero ¿qué vamos a presentar en un Gran Rex? Entonces eso una como que nos baja claro. un poco la espuma bueno, y decimos, bueno...
Podrían ir a Islandia a ver a Björk.
Ay,
y
sí.
Por ahí...
Yo me muero. Yo la vi a Björk acá en el Gran Rex hace varios años y fui sola, porque nadie me quería acompañar, era como a Björk, ¿no? Nadie... Y lloré, tipo, las primeras tres canciones. Un chico que estaba al lado me dice... ¿Estás sola? Yo, y tipo me abrazó, andas, tipo, vamos en esa, ¿entendés? No podía parar de llorar, estaba muy emocionada. Es que...
Sí, pero es que era muy, muy...
Es
muy...
mi influencia más grande, ¿entendés? Sí, verla ahí, claro, o sea, claro. en vivo, es muy fuerte, es muy fuerte.
Sí,
y ahí, ahora que tocamos y que la gente se emociona y todo, entiendo un poco esa sensación de... Wow, es algo que te acompaña a la vida
sí,
cotidiana.
Te acompaña en momentos muy especiales.
Muy especiales.
Cantidad de veces que lo has escuchado, de pronto está ahí.
De pronto está ahí y es un ser humano como vos sí, y como, sí. ah, claro, emociona eso.
Claro.
Chicas, sí. Faltan 8 minutos para que nos desalojen. ¿Puede ser?
Una más.
Sí, dale. Claro.
¿Más?
Dale.
¿Con copla?
¿Hago la copla?
Sí. ¿Qué
es? Te pongo.
Hagan redonda la rueda y echen coplas en la vuelta y no se anden enredando como madejas sin cuenta, como pega el viento norte. El aura se me repliega como la cabra en el cerro, vaya cargando una pena. Cactus de amaicha querida, clavas en mí una espina. Vaya subiendo los cerros, va contemplando los ríos, va comprendiendo los sueños. Piedra rueda cuesta abajo, piedra amiga de mi arroyo, qué linda es tu mañanita, y me rocío y paso corto. Te dibujaré en la tierra para no olvidar tu mirada. Traigo enredada en el alma y una flor de tus mañanas. Ay, ay, la, 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 la. Canto vengo río abajo,
canto vengo río abajo,
espérame en la quebrada, traigo dulce, traigo abrazo, traigo el canto de los volviendo, no,
ya me estoy volviendo, no,
mi agua viene cuesta abajo, hermana soy de los vientos, mira la montaña y canto.
Para que sea la última. Me encantó.
Bueno, ¿cómo se llevan con el folclore? ¿Está, viene, va?
Sí.
A mí me encanta.
¿Sí? A mí también me gusta, mucho. No, aprendí más del folclore que con ella. O sea, como que...
¿Sí?
Sí. Me gusta mucho.
Hace mucho me dijeron que escuchaban la folclórica, me acuerdo. No sé si lo siguen haciendo o no.
Sí, la radio,
sí
a pleno.
Ah,
antes
bien.
Escuchábamos mucho en la camioneta. Nosotros viajábamos sí. todos en una camioneta y escuchábamos mucho en la camioneta. Era como la banda sonora de
qué bueno saber,
nuestros viajes.
Qué bueno. Hay muchos mensajes que Dale. Les dicen cosas lindas. Qué hermoso, es como volver a Leda y María. Felicitaciones y exitosas mujeres argentinas. Che, pero ese es un mimo Qué importante. Linda. A Marilena Walsh sí. y a Leda Valladares.
Me hizo acordar al disco que hizo Vero Condomí con Liliana Vitale.
Ah, el los momentos de improvisación.
Todo improvisado de voces.
Ah, mirá, lo voy a escuchar. Qué lindo.
Hola, soy Esther de Padua, maravilloso el dúo, me gusta mucho, las felicitan por acá. Hay otro mensaje de Darío de San Martín que dice, grosas las pebetas, dice, le gustan a mi hija Macu, abrazo. Hola, saludos a las chicas de Perota desde Rosario, Mariano y Rodrigo, escuchando mientras laburamos, las admiramos, genias totales, que canten Certo, saludos.
Bueno, la verdad que... buena manera de empezar la semana.
Qué lindo, sí, gracias. Sí, muy para lindo. Nosotros también fue muy lindo venir acá. Gracias.
Bueno, son muy músicos, gente calma, tranquila. Espero que eso se mantenga. No soy como la otra que dijo no cambien. No, cambien, pero manteniendo.
Sí, manteniendo ahí
ese
la
espíritu
esencia.
Que es tan necesario.
Sí, totalmente.
Divino. Me están llegando muchos mensajes también a mi celular.
Bueno,
a mi celular diciendo que es muy lindo lo que están haciendo. Y bueno, está bueno que vengan porque también hay gente que no las conocía y es una oportunidad para que vayan al ND, al Ateneo, a verlas.
El viernes.
Este viernes, el 13 de julio y el 29 de junio también.
La folclórica abierta a todo lo que es música buena.
Qué lindo, gracias.
Muchas gracias por invitarnos, gracias por escucharnos y bueno. Hasta la próxima.
Lola y Juli, gracias.
Gracias.
Bueno, nos vamos.
Nos vamos, Cholo. Qué lindo volver, mucho. ¿Eh? Lindo volver a verlos.
Volver?
Sí, lindo estar con ustedes.
Gracias. A todo el equipo.
Bueno, a todo el equipo, chicos.
A Maxi, a Juanpi, a las chicas, a Bárbara, a Diego, María Suárez.
Ya viene el programa de Marcelo Simón.
Sí. Nos vamos.
Hasta mañana, corazones. Buena vida.